Hola, buenos días.
La migraña es una enfermedad muy prevalente.
Sí, mucho. La verdad es que la migraña es una enfermedad que afecta más o menos al 12% de la población. Lo que pasa es que la manera más, o sea, la forma más grave de la enfermedad que denominamos migraña crónica o muy frecuente, eso significa que tienen los pacientes muchos ataques, más o menos es un 2% de la población. Entonces, es cierto que a veces hay, incluimos en este pack de migraña a muchas personas, pero no todas tienen el mismo nivel de discapacidad.
¿A qué personas afecta más frecuentemente?
A mujeres en edad fértil de la vida, o sea, entre la adolescencia, los 14, 15 años, y los 55 aproximadamente. El ratio, o sea, si esto se dice en medicina, ¿no? La proporción entre hombres y mujeres a esta edad es de 1 a 3, es decir, hay pues, un hombre por 3 mujeres. Y en cambio, en la época, porque pueden haber niños también con migraña, igual que personas mayores, y ahí se equipara otra vez. Es decir, que sí que pues, también hay un impacto hormonal bueno, en el que las personas
Sí.
puedan tener ataques, ¿no?
Patricia, ¿en qué consiste este estudio que han realizado y que, bueno, pues abre una puerta, ¿no?, a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen migraña?
Bueno, fundamentalmente lo que nosotros intentamos era, yo creo que por primera vez, estudiar la migraña, si cabe o no, ¿no? Cada día. Entonces cogimos a un grupo de, en este caso, mujeres, y les pedimos que cada día nos bueno, sacaran una muestra de saliva. Y esto lo analizamos y hemos visto pues que, por un lado, sí que es cierto que durante los ataques de migraña, porque como era cada día y estas personas pues de vez en cuando van teniendo ataques, pues que los niveles de esta proteína, que es una proteína ya vinculada a la enfermedad que se denomina el CGRP, el péptido relacionado contra el gen de la calcitonina, pues como esta proteína se liberaba en exceso durante los ataques y que ya de base hay pacientes que tienen más nivel de esta proteína y otros menos, y esto nos ha clasificado, nos está empezando quizás a ayudar a clasificar a todas esas, ese porcentaje tan grande que hemos dicho que hay de
Sí.
pacientes, empezar a crear subclasificaciones más biológicas de la enfermedad.
Los resultados del trabajo contribuyen a describir esta migraña a nivel molecular, nos dices, y entender las diferencias, ¿no?, entre las personas que la padecen. Entiendo que esto puede ayudar, como decíamos, a establecer una clasificación entre tipos de migraña y acercarnos así a esa medicina personalizada. ¿Qué supone esto? Lo oímos, por ejemplo, ¿no?, en otras ramas de la medicina. Estoy pensando en los tratamientos oncológicos, por ejemplo, ¿no? Acertar, Diana, esa terminología médica que quizá no sé si es la más acertada, pero personalizar los tratamientos, ¿qué supone en este caso para la migraña, Patricia?
Bueno, tú misma lo has dicho, es decir, la medicina está descubriendo, ¿no?, que ahora, pues a lo mejor el dar ibuprofeno, por decir algo, a todo el mundo no le va a hacer el mismo efecto a todo el mundo y que no sirve el mismo tratamiento para todo el mundo. Hasta ahora, un poco la medicina, pues se basaba en esto, en decir, pues tengo un analgésico y más o menos como, ¿no?, sirve para todos.
Claro.
Y nos estamos volviendo un poco más, bueno, si quieres llamarlo, detallistas. Estamos
Sí.
empezando a entender que cuando alguien te dice no me va el ibuprofeno, no es porque no quiera que te vayas, es que de verdad hay gente que no le va a ir. Entonces, esto es lo que a lo que va un poco nuestra medicina también, ¿eh? Y como tú has dicho, el cáncer es el que yo creo que lidera esto con marcadores genéticos. Nosotros en migraña estamos trabajando también en genes y, como ves, también en marcadores moleculares. Yo creo que hay dos mensajes importantes también un poco para los que nos escuchan. El primero es que es una enfermedad que se puede medir. Y eso yo creo que cuando se trata de algo que parece aparentemente invisible, que las pruebas que se te hacen habitualmente, como unas pruebas de imagen, ¿no?, de resonancia o demás,
Sí.
siempre parece que todo sale normal, las analíticas salen normales, muchos pacientes se sienten como diciendo, bueno, pero es que entonces, ¿qué tengo?, ¿no?
Claro, ¿qué me pasa?
¿Qué
Sí.
me pasa? Entonces, bueno, empezar a dar el mensaje de que sí que somos capaces de medirlo, aunque por ahora solo sea en contextos de investigación, yo creo que ya es algo que aterriza un poco más, ¿no? O sea, como hace más tangible la enfermedad. Y el otro mensaje es el que tú estás diciendo, que esto nos está empezando a abrir el camino también en migraña para encontrar tratamientos basados en tu perfil molecular. Y esto yo creo que sí que va a cambiar un poco el abordaje. No será una cosa rápida, pero yo creo que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver cambios que van a ir en esa orientación. Uh-huh. Entonces, pues, para que la gente se lo imagine, pues lo que pasará es que te harás, ¿no? Te haremos un pequeño test, veremos un poco cuál es el perfil molecular o incluso genético, como decía yo, de la enfermedad que tienes, y escogeremos aquel tratamiento que más ha demostrado que funciona para tu perfil concreto.
Qué importante la investigación, no nos cansamos de repetirlo. Y además yo creo que nos hemos dado todavía más cuenta, si cabe, en esta pandemia. Precisamente, Patricia, esta misma mañana se ha presentado otro estudio de grandísima relevancia también. La Sociedad Española de Neurología, vosotros también participáis. Casi el 20% de los pacientes que sufren dolor de cabeza durante la COVID-19 desarrollan una cefalea crónica diaria. ¿Qué supone?
Sí, esto,
estáis viendo, entiendo, en consulta a muchas personas que llegan, ¿no? Diciendo, me duele la cabeza, me ha quedado este dolor persistente.
No, agradezco que me hagas esta pregunta, porque mira, cuando empezó la pandemia hace 2 años, ahora casi podemos decir que es hace 2 años, ¿no? Hoy es 23 sí. de febrero, pues prácticamente. Justo en estas fechas yo me di cuenta que había pacientes míos, claro, tú piensas que aquí vemos, somos un hospital universitario muy uh-huh. grande, tenemos una unidad muy, ¿no? Aquello de decir, es que sí. yo estoy acostumbrada a ver un paciente tras otro, mucho volumen de pacientes quejándose de que les duele la cabeza, ¿no?
Claro.
Pues para a mí ya me llama la atención hace 2 años el hecho de que entraban personas diciéndome que estaban teniendo un dolor de cabeza que no se parecía a los suyos habituales, y que además no mejoraba, ¿no? O sea, no remitía con los tratamientos habituales. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. En ese momento nosotros aquí en Bayerón iniciamos el primer estudio, yo creo que casi el único a nivel mundial, uh-huh. prospectivo. Esto significa que nos planteamos definir esto, qué es lo que está aquí pasando relacionado con esta infección. Desde el principio no fuimos luego a posteriori a decir, a ver, ¿cuánta gente ha tenido dolor sí. de cabeza con la COVID? No, vamos a intentar ya recoger esta información. Hicimos un estudio que demostró que la cefalea era muy prevalente en esta enfermedad. Y yo creo que, de hecho, hoy en día hemos conseguido, entre comillas, que la gente cuando a veces le duele la cabeza dice, oye, ¿no tendrás COVID? Uh-huh. O sea, como que ya sí, asocia el síntoma a la enfermedad. Uh-huh. Y entonces, eso, pues lo primero que vimos es esto que te estoy contando, que es muy prevalente, que en algunos pacientes es muy discapacitante. Y entonces esto vimos también, porque empezamos a hacer un seguimiento de estos pacientes, y nuestra primera comunicación hace 1 año o así dijo que aquellos que tenían cefalea tenían mayor probabilidad de sobrevivir la enfermedad, a la COVID, en la época, sobre todo la primera ola, cuando fallecían más sí. personas, uh-huh. y que acortaba la enfermedad. Entonces, ese seguimiento de personas y esta iniciativa la extendimos al resto de España. Uh-huh. Diferentes hospitales como españoles empezaron a recoger también de forma retrospectiva a sus pacientes y nos planteamos hacer este estudio que tú mencionas ahora, en el que hicimos un seguimiento de una gran cohorte, casi 1,000 pacientes en toda España, para ver qué pasaba con las cefaleas que se habían iniciado durante la COVID y la enfermedad. Y nos hemos encontrado con, diría yo, la mala sorpresa, porque no, la verdad es que no nos apetecía que esto
fuera
pasara,
así.
Sí, que como tú estás contando, si tú tienes cefalea después de 1 mes, ¿no? O sea, se considera que la COVID debería finalizar más o menos al mes de iniciar los síntomas. Uh-huh. A partir de este punto, por suerte, entre comillas, un 80% de personas mejoran de la cefalea en los siguientes 2 meses. Es decir, más o menos, la gente que tiene cefalea y que esa cefalea persiste, mejoran en los primeros 2 o 3 meses. Pero hay, como tú dices, un 20% de personas que continúan con este síntoma, al menos durante todo el seguimiento que hemos hecho hasta ahora, que es el que está publicado, que es de 9 meses, es decir, prácticamente al año, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que nos indica un poco es que tienes un riesgo de que si tu cefalea no ha mejorado 3 meses después de que se iniciara la enfermedad, que esa cefalea vaya a persistir al menos, más o menos, 1 año. Entonces, esto es algo pues que sí, que nos aumenta.
Claro.
Nos aumenta pues la posibilidad de que a lo mejor cueste más curarse y que tengamos que hacer otro tipo de estrategias. Mm.
Claro,
yo personalmente, sí. simplemente un detalle más, es que yo creo que es muy importante esto, porque es que
muy
sabes, es algo que puede impactar. Para mí hay 2 mensajes, como te decía antes, fundamentales. El primero es que nosotros ya dimos la voz de alerta de que la cefalea no es banal y que hay que tratarla bien desde el principio. Y esto yo recuerdo en la primera ola de la pandemia de decirlo a mis compañeros. No estamos tratando, o sea, esto es algo que no se puede dejar correr. No puedes estar pensando que solo por dar analgésicos, ibuprofenos o paracetamoles se va a curar. No se va a arreglar si no se hace un abordaje adecuado, ¿no? Y luego lo segundo, de entender que la cefalea no es un síntoma, llamémosle cualquiera, en el sentido de que la gente está muy incapacitada por ese síntoma concreto y en muchas COVID es el síntoma principal que hace que el paciente no pueda funcionar durante la enfermedad.
¿Qué podemos decirles a las personas que nos estén escuchando, Patricia, en este momento y estén en esta situación?
Ya, esto es el tema.
¿Qué deben hacer?
Eso es el tema.
Bueno, se ha avanzado mucho. Hay un estudio encima de la mesa y además yo creo que hay que agradeceros, ¿no? Esa rapidez y esa capacidad, ¿no? De avanzar y de en tan poco tiempo tener esas conclusiones. Pero ahora, ¿qué, Patricia?
Sí, no, tienes toda la razón. A ver, nosotros desde que empezó toda esta pandemia tuvimos que abrir una consulta extra, ¿no? Para poder atender a estos pacientes que tú mencionas. Y creo que, en el fondo, lo digo para que aquellos que me estén escuchando, o sea, tanto médicos como pacientes, yo creo que hay también eso, dos cositas que se pueden hacer. La primera es tratar a estas cefaleas como una cefalea barra migraña crónica diaria, y esto supone pues eliminar los analgésicos, empezar a hacer tratamientos preventivos adecuados. Nosotros estamos probando diferentes estrategias, pero que publicaremos, pero que en principio, al final, el concepto es acordarse de que no es bueno abusar de analgésicos, acordarse que es bueno explicar al paciente lo que está pasando y hacer una intervención precoz. Yo creo que si se hacen estas tres cosas, creo que conseguiremos mejorar y cambiar un poco el curso natural que está pareciendo, ¿no? Que parece que es inevitable en algunos pacientes. Yo creo que es porque el tratamiento que se realiza desde el principio no es adecuado. Estoy convencida que haciéndolo mejor desde el principio, esto se reducirá.
Ya es un paso que tengan un grupo de trabajo que puedan abordar de manera tan rápida a todas esas personas. Patricia Pozo Rosic, muchísimas gracias de verdad por esa investigación, por las explicaciones tan claras, tan sencillas, por esa divulgación que me parece fundamental y más en este momento. Jefa del Grupo de Cefalea y Dolor Neurológico del Valle Hebrón, Instituto de Investigación. Muchísimas gracias, de verdad, y hasta pronto. Seguiremos hablando, Patricia, cómo van las cosas y todas las conclusiones que vayan obteniendo en los próximos meses. Gracias.
Gracias a vosotros.